A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
De los 10 ramales que la empresa de ferrocarriles del Estado alcanzó a construir en el país, el ramal Talca-Constitución, del que huyó su abuelo, es el único que aún circula. Y si no lo han sustituido por un camino, se debe a que no es posible salvar las montañas de otra forma. Ni siquiera las señales telefónicas alcanzan a pasar. De las 11 estaciones y 12 paraderos originales, en el mapa aparecen 4. Desconoce si las demás están funcionando, si alrededor de ellas existe un pueblo o solo un paradero en la vía. Colín puede haber desaparecido. Fue una coincidencia enterarse de que el Servicio Nacional de Turismo buscaba un profesional de la zona para encargarle un proyecto turístico que salvara al ramal. Él acudió a la entrevista con el convencimiento de que lo descalificarían cuando reconociera que nunca había viajado en el bus carril. Si su abuelo nació allá, lo lleva en la sangre. Espero que entienda la importancia de este proyecto. Será el primero de muchos que transformarán lugares aislados como el ramal en destinos turísticos ecológicos, dijo el funcionario en la única reunión a la que fue convocado. Habló en plural, pero en la oficina no había nadie más. Este párrafo extraído en cierta medida sintetiza el libro que vamos a conversar el día de hoy. Este libro, Ramal, de la escritora, colega periodista, egresada de la Universidad de Chile, ex alumna de Toño Freire, como nos lo contó ayer en el semáforo, Cynthia Rimsky, el libro en torno al cual nos hemos convocado esta semana, con la presencia de el número uno de este programa. Ya no es el número cuatro, es el número uno, Omar Sarraz. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. No.
Y con la presencia también de Alberto Mayol, que en los primeros minutos de este programa va a guardar un profundo silencio, porque no ha llegado, viene en camino, pero se va a sumar. Espérense un par de minutos nomás, hablamos con él antes del inicio de este programa, así es que va a acompañarnos en espíritu hasta que de repente su voz se va a desplegar diáfanamente en este programa. Omar, vamos a partir comentando este libro para decir al principio de que es un libro extraño en comparación con todos los que yo por lo menos había leído para esta República de las Letras. Sí. Es un libro que está a medio camino entre un diario de vida, porque a pesar del intento por construir una ficción, se cuela claramente el tufillo autobiográfico en el libro, con un intento literario, pero que no es genuinamente literario, que está más bien acotado en diálogo, y en diálogo con también el ejercicio de la crónica periodística, ¿no? Del rescate de ciertos antecedentes, situaciones reales, que son las situaciones que vinculan al mundo de los trenes, ¿no? El mundo de los trenes urbanos, el mundo de la estación Mapocho, que tal como la estación central son lugares en torno a los cuales han crecido los barrios. Para los santiaguinos de nuestra época, recordar que son las estaciones las que han fundado las poblaciones y no al revés. Que la comuna de Estación Central y las primeras casas de la Estación Central, por ejemplo, surgen cuando aparece la estación de trenes, algo parecido a la estación Mapocho, y por el otro lado la existencia de este ramal Talca Constitución, que es uno de los secretos mejores guardados de Chile, el único ramal que va quedando, y en torno a lo cual hay mucho que decir. Un mundo, como suele ser el mundo de los trenes, de mucha nostalgia, de mucha melancolía, de mucho más pasado que futuro. Y eso de alguna manera cuela, ¿no? El aroma que uno empieza a sentir al pasar por las hojas de este libro.
Sí, a mí me parece que es un libro donde no ocurre mucho, es más bien un libro donde se podría decir que el nivel que prima es un nivel descriptivo, incluso, como tú dices, crónica, hay mucho de eso, de ir contando lo que se va viendo, lo que se va caminando. Y también hay una especie de mirada antropológica, porque el narrador, que es un narrador omnisciente, de todas maneras está fijado en los personajes y va contando lo que ve sin juzgarlo, sin decir nada, como que todo es algo que se va descubriendo. Hay una extrañeza ante todo, ante las cosas que están en la geografía, ante las personas que aparecen, los campesinos. Uh-huh. Todo es ajeno, todo es extraño, los objetos incluso son presencias que no se pueden interpretar, no se sabe para qué son. Y a mí me pareció interesante el ejercicio de este libro. Yo había leído otra cosa de Cynthia Rimes, que había leído Los Perplejos, que también en Los Perplejos hay un viaje. Y a mí lo que me parece interesante es que, aparte de la narración, están intercaladas muchas fotografías, y es como para mostrar una realidad que, estando tan cerca, es tan desconocida y tan lejana. Uno no puede pensar en ese abandono, en esas perspectivas tan cortas que tiene la gente que vive en el aislamiento del ramal. Uh-huh. Entonces, bueno, a mí me parece que no es propiamente una historia, o la historia no es lo principal, sino que son el describir lo que va encontrando el personaje, este personaje que va a hacer un proyecto turístico para salvar el ramal, encomendado por el Servicio Nacional de Turismo. Él intenta ver algo que pueda mostrarse a los turistas, va a ver estos lagares. Uh-huh. De donde se hace vino, poniendo el vino en pieles de caballo, con el pelo hacia adentro. Va a ver la estación del poeta, que tiene una casa derruida. Trata de encontrar algo, cabañas con vista al río, pero todo es ilusorio. O sea, finalmente todo lo que la gente piensa que puede llegar, un progreso, pero las expectativas son tan cortas que incluso en una parte la presidenta de una junta de vecinos pide que el tren se detenga 5 minutos en Curtiduría. Uh-huh. Que es una de las estaciones. Y dicen, esto es muy difícil, lo sabemos, es un problema para las autoridades. O sea, pedir 5 minutos de detención del tren en una estación para que la gente del lugar pueda vender sus productos es un logro que no llega.
Exactamente. Yo no quisiera entrar en este primer bloque, bueno, si las circunstancias nos obligan, lo haré patrióticamente, pero no quisiera entrar en este primer bloque en la especificidad del ramal Talca Constitución. Ajá. Que además debo decir que lo conozco. Ajá. Que lo he recorrido. Ajá. ¿Ah? Qué bien, con mi hijo Cristóbal, que, como tú muy bien sabes, Omar, delira por los trenes, por lo tanto, él me llevó, me arrastró.
Ah, él fue.
Un verano a Talca, y hicimos ese viaje. Pero bueno, esa es harina de otro costal, en una metáfora que no se había usado nunca en la humanidad.
Claro.
Harina de otro costal, genial, que lo voy
Bueno, y tiene que ver con el campo, ¿no?
Exactamente, sí, que la voy a contar en el otro bloque. Pero lo que sí quería decir es que ahora me volvió a aparecer esta figura que es muy simbólica y que tiene que ver con los trenes, y que es esta suerte de incompatibilidad entre el sujeto que va arriba del tren, va a una velocidad, va a un ritmo, sí, que todo lo que va viendo es novedad, que va hacia alguna parte,
sí,
y la gente que está sentada a la vera de la línea, que puede ser mirando por la ventana de sus casas, o en la terraza de sus casas, o en los bancos de las estaciones, para lo cual nunca hay una transformación. Nunca hay una novedad, no. Todo es espera, nada es futuro.
Claro.
Ya hasta el paso del tren, ¿no? Que es una situación que ocurre muy circunstancialmente, porque el tren pasa una vez de ida y otra vez de vuelta. Claro. Al día. Ni siquiera eso llega a suponer una novedad. Es un contraste muy brutal, ¿no? Entre el mundo del que va arriba del tren.
Sí, sí, sí.
Vamos a utilizar esto como una metáfora también respecto a la vida, ¿no?
Sí, sí,
y el
sí.
mundo de los que están en la banca, sentados en la estación, mirando y esperando, y todos sabemos qué es lo que uno espera cuando no espera nada.
Claro, justamente esa frustración. Pero bueno, ya ni siquiera es una resignación. Mm. 9 horas esperando el tren, viendo, y sin ni siquiera ver el paisaje ni las cosas, porque ya todo es tan familiar. Uh-huh. Yo, incluso los personajes que aparecen en el en el camino de este proyectista que quiere encontrarle un sentido al ramal, se sorprenden de qué podría ser interesante para los que van a visitar, qué podría ser lo que se puede mostrar aquí, lo que podría incentivar que haya un proyecto turístico. Bueno, son promesas electorales, promesas del gobierno, son promesas políticas que no se llegan a concretar y todo va más bien decayendo. Uh-huh. O sea, hay una parte donde la gente, los que van cortando los tickets del tren, el maquinista va leyendo una información del sindicato donde se les está notificando que se van a cerrar las estaciones hacia el sur, la gente va quedando cesante. Es decir, se está queriendo mostrar un proyecto donde todo tiene que ser pasado, sí, para que pueda haber turismo. Esa es la paradoja. Para que pueda haber turismo, las tejas de una casa tienen que ser de 200 años de antigüedad, las cosas tienen que ser conservadas tal como están, la gente debe estar congelada, porque si hubiera un cambio, algo ni siquiera, que es impensable, no puede resultar nada. Entonces, es una situación un poco desesperante y también es la situación que ha tenido el personaje a través del cual nos van contando la historia, que tiene un padre y un abuelo que llega, el abuelo llega de Talca y no alcanza a entrar propiamente en Santiago, sí, se queda en la estación, se queda en el barrio, en la calle Maruri.
Así es, barrio Maruri, cerca de la estación Mapocho. Así es. Bueno, vamos a ir a escuchar música. Esta es una canción que tiene un tono optimista que no cuaja para nada con el libro, ni con el ritmo, ni con nada.
Sí.
Es una canción de verdad improcedente, Omar, arbitraria. pero que la elegí simplemente porque en esta canción él va de los montes al mar.
Tal como
lo hace este tren que va desde Talca hacia Constitución. Este es Joan Manuel Serrat, un cantante que nunca ha estado en este programa.
Antonella se va a alegrar.
Sí, Antonella. Ah, Antonella está en Alemania, no lo habíamos dicho. Con esta canción que se llama
Se lo va a perder.
Tu nombre me sabe a hierba, Camila. Tu nombre me sabe a hierba. ¿Tú sabes por qué se llama Tu nombre me sabe a hierba? Por eso mismo. Vamos a escucharla y volvemos.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo esos montes y me vengo al mar. La 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 la.
Las tres campesinas que subieron en Forel desenvuelven los sándwiches que prepararon en casa para comer en el tren. ¡Qué gusto da comer arriba del vagón! La niña que pela un huevo duro pide a su madre más sal. La madre estima que le hará daño. La niña esparce la sal en la parte superior del huevo y hunde los dientes en la clara, muy despacio, para no estropear la yema que rociará con la sal que se humedece en su mano. En el asiento de atrás viajan dos jovencitas. El cielo se cubre de nubes y una le dice a la otra: ¿te imaginas que se pone a llover y debemos pasar los 2 días encerradas en la pensión de Talca viendo películas en el cable? ¡Qué divertido sería! ¡Sí! ¡Ojalá que llueva! Claro que nadie tendría que saber que fuimos a Talca y que pasamos encerradas viendo películas. ¿Te imaginas? Estos dos párrafos los elegí porque creo que describen muy bien dos de las características del libro, ¿no? Por un lado, el verdadero mundo, ¿no? Independientemente de que tenga al fin y al cabo un carácter más derruido que esperanzador, pero un mundo muy rico, de muchos matices, que se construye en torno al tránsito, ¿no? A lo largo de las estaciones del tren, con hábitos con los cuales nos sentimos tan identificados como lejanos, son parte de nuestro ADN, aunque no necesariamente de nuestra rutina. Y por el otro lado está esta idea irónica como de la entretención que nunca es tal, del progreso que nunca es tal, esta pretensión, esta condición aspiracional de un libro que termina fracasando en el intento por situar a sus personajes en un estado de vida superior al que tenían anteriormente.
Claro, yo, bueno, en este libro rescato la descripción, el mostrar una realidad que para uno está tan alejada en todo este correr permanente, en este ir y venir. Allí hay un tiempo, pero no basta con tener tiempo, hay que saber qué hacer con él. Entonces, esto de que los caseríos estén tan lejos uno del otro y que para ir a visitar a alguien haya que mandar a un joven, a una niña, para cualquier cosa, hacer un mandado que demora media hora, una hora de camino, ajá, ir y volver. Esta cosa de que la gente no viva con vecinos, sino que viva en una soledad donde ni siquiera se puede cruzar el río fácilmente, sino que hay que caminar un buen trecho para ir hasta un lado donde se puede gritar el nombre. Ismael se llama un botero, para que el botero se acerque a buscarte y te cruce por 300 pesos. Todo este aislamiento, esta cosa tan poco, ¿cómo se puede decir?, tan poco cotidiana para nosotros y que es la vida en la que pasa la gente, a mí me pareció interesante. Me pareció interesante también ver esto de las fotos de lugares bonitos, que en cierta forma las fotos van mostrándonos, van haciéndonos entrar en estas realidades. Uh-huh. Y bueno, es como una tendencia que puede ser la de otros viajeros. Cynthia Rimsky siempre mete viajes en sus libros. Hay un autor que se llama Sebald, que es alemán, que también habla de cosas aparentemente sin sentido, que no van hacia ninguna que no van a ninguna parte, y pone fotos en sus escritos. Y es esto que yo creo que tiene que ver con nuestro tiempo.
Sí.
Hubo una época en el siglo XIX donde había grandes novelas con grandes personajes que se han vuelto los personajes arquetípicos, uh-huh, los personajes que uno asocia con ciertas actitudes existenciales fundamentales. Pero yo creo que en esta época las cosas ya no están a la mano de los grandes personajes. La gente siente normalmente que las cosas están más allá de las posibilidades que uno tiene.
Sí.
Entonces, de acuerdo con eso, así como hay historiadores que distinguen el nivel geográfico del histórico y del individual, y hablan de que hay una historia de los individuos, otra de los procesos sociales históricos y otra de la geografía que determina todo lo anterior, a mí me parece que estamos volviendo a un estrato geográfico para explicar las cosas. O sea, como que la realidad y las cosas que están alrededor nuestro nos van determinando.
Ajá. Bueno, hay una verdad, una realidad detrás de esta historia que estamos contando. Yo, por lo menos, la viví, la voy a contar.
Ajá.
Efectivamente, el ramal Talca-Constitución existe y es el único vestigio de una época en la cual Chile estaba poblado de ramales. Que eran los que comunicaban a los distintos lugares. En la época en la que tú contabas antes de que empezáramos con el programa, Omar, el tren se constituía en el símbolo del progreso. Hay que recordar que hubo un momento en que el tren era el símbolo de la modernidad. Y mientras digo esto, se incorpora esta conversación Alberto Mayol, a quien saludamos.
Cuyo
silencio fue un aporte extraordinario en el primer bloque, ¿eh? Difícilmente igualable con su palabra, pero Alberto siempre se las arregla. Buenas tardes, Alberto.
Hola, Alberto, mil disculpas.
¿Qué te parece lo que hemos hablado hasta el momento?
No lo sé. Estaba atrapado en la entrada ahí a Santiago, entonces...
Pobrecito, sí. Hay otros lugares donde uno puede quedar atrapado también.
Sí, como en este libro. Y he quedado.
Como en este libro. Bueno, yo les contaba, ¿no? El ramal Talca Constitución es el único vestigio que existe. Es un ramal que parte en la estación de trenes de Talca, que tiene un primer viaje de ida que es alrededor de las 4 de la tarde, que en realidad es el viaje de vuelta, porque lo que uno presupone es que la gente parte muy temprano, tipo 6 de la mañana, desde Constitución a trabajar a Talca, y que alrededor de las 4 de la tarde se devuelve. Ahora, es un viaje completamente absurdo desde el punto de vista práctico de nuestros tiempos, porque uno puede, en la estación de buses, que queda a muy pocas cuadras de la estación de trenes, tomar un bus a Constitución, que se demora 1 hora y media, y no las 4 horas que demora el tren.
Claro.
El punto es que la gente que vive a la vera de estas estaciones no tiene acceso si no es a través del tren. Y es un tren que efectivamente es muy lento, donde suben señores con cajones de tomate, mujeres con gallinas, niños con huevos duros, donde efectivamente hay una estación que no me acuerdo si es la que tú nombraste, o González Bastías, que es otra, la memoria me traiciona, sí, donde uno puede comprar jugo de fruta, sándwich, huevos duros, en fin, y que siempre tiene como acompañante el río. El río, que es el mismo río, hay que recordar dónde se... es el río... Río Constitución, creo que se llama, ¿no?
El que constituye... ¿Qué pasa por Talca? Es el mismo, ¿no?
Es el mismo. Es el mismo río que desemboca en Constitución y que es el río donde, bueno, que como ustedes saben, fue el que produjo ahí esa situación fatal en la Isla Orrego. Este es un vestigio de otra época, ¿no? Y por eso decía que hay aquí algo de registro, un poquito de crónica o de periodismo también, sí, ¿no? De rescatar algo que, con esa pretensión literaria que yo digo que en este libro es modesta, es al mismo tiempo la manifestación tangible de algo que la mayoría de los chilenos desconoce y que sin embargo está ahí, ¿no? Está escondido al interior de la séptima región.
Claro, a mí me pasó que la nostalgia en la literatura tiene que ser producida y gestionada y luego consumida de modo muy cuidadoso, porque la nostalgia puede quedar como reducida a sí misma, y la nostalgia reducida a sí misma en el fondo, todas las cosas reducidas a sí mismas finalmente no son nada, digamos. Entonces, incluyéndonos a nosotros los seres humanos, hermanos míos. Que entonces,
por eso hay que reducirse a otra.
Claro,
¿no? Hay que pero no tanto tampoco.
No, que eso también ha ocurrido.
Claro.
Eso también ha ocurrido. Entonces, el tema es que me da la sensación de que esta nostalgia habría estado mucho mejor acompañada si hubiésemos tenido a la vera del camino, siguiendo tu figura, una historia que cada tanto nos hiciera olvidar la nostalgia.
Ajá.
Una historia que fuera desarrollándose de modo tal que cada tanto nos escapáramos del ramal. Porque la mejor forma de darle importancia a algo es escapándose de eso también. Entonces, yo creo que en ese sentido el libro se reconcentra mucha energía en la historia y en esta historia central, que además, como es una historia de no de un proceso ni de un personaje, sino que es una historia de un objeto, es mucho más compleja además de contar. El tema de experimentación es interesante como ejercicio, pero obviamente tiene una complejidad enorme porque no ha nacido, ¿ya? Ni obviamente ha muerto por completo. Entonces todo ese proceso, esa historia cuesta asirla o darle suficiente valor. Cuando uno cuando uno después lo procesa se da cuenta de que efectivamente hay cosas muy interesantes, pero cuesta en la lectura ir enganchando con la historia, digamos.
Exactamente. Bueno, este es un libro que, desde el punto de vista del objeto, es un libro que, como decía muy bien Omar, tiene fotografías, ¿no?
Sí.
Que le dan un tono biográfico y de reportaje al libro.
Nunca sale nadie, ¿eh?
Sí, nunca sale nadie. Sí. Es impersonal, ¿no? Ahí el protagonista es el lugar o el tránsito,
son
el
las paisaje. Cosas, claro.
Inevitablemente nos vincula con Estambul. ¿Te acuerdas de Estambul?
Sí, claro.
Estambul, de Pamuk, que es ni más ni menos que la biografía de Pamuk, o sea, más personal imposible. Y me parece muy pertinente la comparación siguiendo la línea de lo que plantea Alberto, porque a pesar de que ahí Pamuk está hablando de su propia vida, nunca pierde la conciencia de que lo que está haciendo es una obra intelectual, una claro. obra literaria,
sí.
que requiere la puesta en escena de las facultades necesarias para ello, entre ellas la que mencionaba Alberto, la de la distancia, ¿no? La de las estrategias literarias. Yo creo que en este libro, Cynthia Rimsky no se anima, o no se atreve, o no logra, no sé cómo decirlo, o no sé cuál es el ingrediente final, poner definitivamente en ejecución esa estrategia y que es la que le hubiera permitido definir mejor qué fue lo que terminamos leyendo. Puede parecer un logro o no, a mí no me parece un logro, haber llegado al final del libro sin saber a qué género específicamente pertenecía lo que acabamos de leer.
Claro, bueno, yo pienso que encontrar nostalgia como la encontró Alberto es casi optimista, porque en realidad yo lo que veía era más bien un estar sin ni siquiera esperanza, sino que es una descripción muy en las cosas y en cómo la cotidianidad nos supera y nos hunde. O sea, yo no veo a ningún personaje que tenga un proyecto, incluso hay muchas.
Eso es muy importante porque, claro, cuando yo digo nostalgia, efectivamente es una palabra inadecuada, pero tampoco hay otra, porque en el fondo es la misma temperatura de la nostalgia hecha con el presente.
Claro. Ajá. Claro, y es la nostalgia que tiene que ver con que tiene que ver con cosas que uno también completa, porque efectivamente lo que uno le adhiere de nostalgia al libro es una nostalgia que uno trae de las reminiscencias que tiene el mundo de los trenes, la reminiscencia claro. que tienen no. las estaciones, pero aquí lo que aparece es incompleto. Cuando tú hablas de que los personajes no tienen esperanza,
no.
yo sería más radical aún. No hay personajes claramente delineados, no hay personajes profundamente trabajados, y por lo tanto lo que queda es una cosa mucho más espontánea
que
pretendida. Eso.
Lo que creo es que aquí se trata de que el protagonismo lo tenga el lugar, o las casas, los barrios, que lo tenga el ramal, el campo, y mostrar que, como te decía antes, más bien cómo las cosas determinan a las personas. Muchas veces yo veo aquí más que una metáfora, como normalmente se hace cuando se habla del tren. El tren siempre habla de una metáfora que puede ser para muchas otras realidades. Aquí veo una metonimia, o sea, aquí veo que las cosas no tienen relación por una similitud,
claro,
sino más bien por un contacto físico. O sea, uh-huh. como es el campo, como son las casas, como está formado el tren, como es el barrio Maruri, como es el sillón donde se sienta el dentista,
es la persona.
Claro.
Es una especie de alienación donde las cosas hacen que los seres humanos sean como son, simplemente. Uh-huh. Entonces, bueno, aquí yo veo la historia de la casa de Maruri, dice, la historia de la casa de Maruri, porque hay que decir que esta es la historia de este proyectista que va al ramal para hacer este... Uh-huh. Y al mismo tiempo la historia de su padre y su abuelo, que llega, el abuelo llega a Santiago desde Talca o desde Colín, desde la estación del ramal, llega y se queda... Al borde de Santiago, ahí, la estación.
Se bajó y se quedó ahí.
Se quedó ahí, compró una casa y se quedó ahí. Y se hubiera quedado ahí, si no es porque se casa. Bueno, entonces dice que la historia de la casa de Maruri se la contó su padre, o eso le pareció. Que Salomón contaba regularmente la muerte por leucemia de su hermano mayor, la muerte por diabetes de la abuela Emilia y la muerte sin explicación del abuelo Arnoldo. A los 38 años, la edad que el de afuera tiene ahora, su padre se encontró en el umbral de una estación por la que ya no circulaban trenes. En los cuartos de Maruri fue anidando la ausencia. Un ladrón forzó la cerradura y entró a robar. Su padre compró una gruesa cadena y un candado para impedir que se la llevara. El que viene de afuera conoce la historia de consulta dental de su padre en casa de los abuelos. Salomón contaba regularmente el regreso de su fiesta de graduación. Revoloteando en sueños, se encontró con que Emilia había transformado la habitación que daba a la calle, donde estaba la máquina de coser con la que confeccionaba la ropa de la familia, de las camas y las cortinas, en una consulta dental. En el lapso en el que el padre atendía pacientes, el living devenía en sala de espera. A las 7 de la tarde guardaba la llave de la consulta en el cajón del paragüero y Emilia retiraba las gastadas revistas de la mesa de centro. Al morir ella, las revistas permanecieron en la sala de espera. Su padre hubiese permanecido toda su vida como el abuelo junto a la estación Mapocho, si la dote de su esposa no hubiese incluido un pie para comprar una casa de FL2 a 30 años plazo en el Barrio Alto. Desde el principio la esposa insistió en que Salomón debía cerrar la consulta dental de Maruri para abrir una en el Barrio Alto, tal como sus colegas. Mientras el abuelo estuvo con vida, su padre logró postergar el imperativo de abrir una consulta en el Barrio Alto. Atender pacientes de la casa de Maruri le permitía cuidar personalmente al viejo y ahorrarse una asistenta. La mención de que abrió un ahorro satisfizo a su esposa hasta que Arnoldo murió. Concluidos los 30 días de duelo, ella volvió a insistir. Eso fue un domingo. El lunes por la mañana su padre se dirigió a Maruri, abrió la puerta principal, fijó una de las hojas en el muro para evitar que el viento la cerrara, desplazó la tranca para sujetar la otra, escondió la cadena y el candado en el hueco del ladrillo, abrió la mampara y con la llave que guardaba en el cajón del paragüero abrió la consulta. Con el paso de los años, la parte no habitada de la casa comenzó a surgir reparaciones. Los gastos iban en detrimento de un salario devaluado en relación a la consulta en el Barrio Alto, por la que su padre no se decidía. Nuevamente, la mención del ahorro hizo que su esposa se encargara personalmente de arrendar la parte de atrás de un zapatero que atendía en el barrio. La mujer del zapatero regalaba al dentista el agua caliente donde él dejaba caer la bolsa de té, mientras deliberaba sobre el paso que su esposa, sus amigos y colegas esperaban que diera y él postergaba. El que viene de afuera abandona la casa de la palmera sin haber visto el pueblo ni el río. Camina por la línea del tren hasta el lugar donde se bajan los pasajeros que van al pueblo. Bueno, ahí va mezclando. Entonces, es esta cosa de que, claro, no pasa mucho, la gente se queda donde está, nadie se atreve, y bueno, es una va en contra de lo que uno espera de un libro y es más una crónica, sí, más que una novela.
Bueno, esta es una opción de vida a la que podríamos volver en el bloque siguiente. Ahora vamos a ir a escuchar en música Alberto Mayol. Vamos a...
Sí, yo traje... Bueno, me pareció que era de alguna manera ese ensimismamiento de los personajes con ese lugar, ¿no? Si es que acaso efectivamente la palabra personaje es suficiente para escribir a sí. Quienes habitan este lugar. Se parece mucho al ensimismamiento por placer, en todo caso, muy diferente, pero Isabel Parra nos muestra en Mito de la Tierra Entera.
Vamos con eso.
Esta canción la compuse poco tiempo después de tener que salir de Chile, y se llama Ni toda la tierra entera. Mis estrellas, mis ventanas se convirtieron cenizas. Se convirtieron cenizas de la noche a la mañana. Puedo hablar, puedo reír y hasta me pongo a cantar. Pero mis ojos no pueden tanta lágrima guardar. A pesar de lo que digan, no me olvido, compañero, de que el pan que me alimenta, de que el pan que me alimenta siempre será pan ajeno. quisiera estar en mi puerta esperándote llegar. Todo quedó allá en Santiago, todo quedó allá en Santiago, mi comienzo y mi final. Si me quedara siquiera el don de pedir un sí, elegiría la gloria, elegiría la gloria de volver a mi país.
Estamos de vuelta entrando al tercer bloque, a cualquiera de las 11 estaciones que el libro ni siquiera deja claro si existen realmente o no al principio. Es algo que va develando. Y vamos a entrar en el tercer bloque, el bloque célebre,
sí,
al momento de las menciones de nuestros queridos amigos.
Sí.
Uno de ellos, Omar, es nuestro amigo de la librería Clepsidra, que se llama como tú, que se apellida como tú, que se parece tanto a ti, ¿eh? Efectivamente, sí. Alberto, ¿qué podrías decir tú sobre aquel emplazamiento, ¿no?
Es un lugar lleno de libros, con mucha gente entrando y saliendo, y con un sótano.
Exactamente, y con una, sí, y con una maquinita de red compra.
Y con una maquinita de red compra.
Sí, sí,
y,
sí.
Pero siempre es mejor usted use los billetes, que es lo que Dios creó.
Exactamente. Porque lo otro lo creó Sebastián.
Claro.
Bueno, y a la vuelta, 180 pasos en el conteo de Alberto Mayol.
Sí, está... la dirección de Clepsidra.
Eso.
Sí, por favor. Sí.
José Pedro Alessandri, 94. Macul, 94, para los amigos.
Exactamente. Sí. Y a la vuelta,
sí,
la isla.
Café Restaurant La Isla. Bar latinoamericano.
Exquisito.
Ya. Verduras y hortalizas del huerto.
Exactamente. Quieren un mojito, le sacan la hoja y se la ponen ahí mismo.
Ahí mismo. Entonces, usted ahí va y disfruta de un para toda temporada, porque en el verano está cerradito, en el verano está abierto, en el invierno está cerrado.
Calefaccionado.
Es muy linda la arquitectura, aproveche y está exactamente 15 metros de la Plaza Ñuñoa, el corazón político y cultural del país. Y con el mejor alcalde de todos.
El suegro de Chile, ya. Pero volviendo al tema del libro, efectivamente hubo algo que a mí me gustó y que es una suerte de como de rescate que ni siquiera es muy declamativo, ¿no? Pero no. Es un rescate que para los que vivimos en la ciudad de alguna manera nos desafía, ¿no? Es el rescate de un estilo de vida o de una forma de vivir que no pretende nada, que no tiene por qué pretender nada, que no tiene objetivos, que no tiene relato, que no tiene discurso, porque al fin y al cabo la vida consiste en nacer, en atarse a un determinado lugar, a determinados afectos, a determinadas costumbres y morir un día.
Claro.
La pretensión de los que vivimos en la ciudad es que podemos ir muy lejos, de que podemos desplazarnos,
claro,
de que podemos acumular conocimiento o experiencia, pero la verdad es que si uno se va al fondo, la vida de cualquiera de nosotros, independientemente de si toma una opción de vida o la otra, no es muy distinta. Y en ese sentido es como una reivindicación, sin ser declamativa, de la calma, ¿no? De la tranquilidad, del transcurrir, simplemente. Que alguna gracia tiene también.
Claro, es como si fuera un libro sobre el tiempo y el espacio, y como grandes categorías, y representantes del espacio van a ser las cosas, y los escenarios, y representantes del tiempo van a ser los personajes, pero los personajes no son personajes, sino que solamente permiten entender que hay un decurso, hay un recorrido,
claro,
hay un río que parte en algún sitio y termina en otro, digamos.
Sí, claro. Sí.
Pero no es más que eso.
Bueno, y lo que tú decías cuando hablábamos de ese contraste entre el que pasa y el que mira desde, claro, la vía del tren.
El que pasa en la estación, o sea, el que pasa en el tren,
uh-huh,
a un ritmo,
claro,
bien, viendo, cambiando, claro. Y el que se queda en la estación, que no ve nada.
El viejo problema de Einstein, digo.
Claro. Exactamente.
Entonces aquí el personaje principal, bueno, dice, si desde la ventanilla, el narrador dice sobre él, si desde la ventanilla del tren las antiguas casas de adobe evocaban cuartos frescos y penumbrosos, en la oscuridad de lo deseado contempla la promesa que quedó afuera. decir, desde el tren él veía las cosas y pensaba que eran de una manera, pero cuando ya está en la casa, está dentro, se da cuenta de que todo eso está fuera, está justamente la visión desde el tren.
Es que es todo tan relativo, ¿no?
Sí, claro.
Bueno,
una pequeña referencia. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, esta frasecita muy corta, que dice, el reloj de la hija que emigró a Talca lo despierta a las 6 de la mañana. O sea, para ir a la escuela que dejó de existir. ¿No se fija? Esa es la función poética de permanente.
Sí.
Siempre estamos en cómo los personajes son excusas para contar la historia de las cosas.
De las cosas, sí.
Entonces, por eso notarle las fotos que no aparezca nadie es una referencia muy interesante a esta forma de enfocar, digamos.
Bueno, vamos a ir con música antes de ir al último bloque, que se acerca a pasos agigantados.
Así es.
Nuevamente una frase que nunca ha sido dicha en la radio.
No.
¿Qué es lo que vamos a oír?
Tren al sur.
Mira, no se me había ocurrido.
Oíste más. Qué genial, vamos. Estamos entrando al último bloque de nuestro programa y queremos rendir desde acá un sentido homenaje a nuestro querido Sergio Jara, ¿eh? Quien algún día sabrá perdonarnos por lo que le hemos hecho. ¿Eh?
Sí.
Y con esto
solo él sabe lo que le hemos hecho.
Claro. Pedimos perdón públicamente, ¿eh? Cosa que no han hecho otros, ¿eh? Sí. Que debieron haberlo hecho hace mucho tiempo.
¿Eh? O lo hicieron tarde.
O lo hicieron tarde, mal y nunca. Ya. Continuemos con el...
Pero
con
no,
el
aclaremos, no sí. hemos matado a ningún elefante.
No hemos matado a ningún elefante.
No, no hemos matado a ningún elefante.
Efectivamente.
Sí, porque no tenemos el dinero para hacerlo.
No. Pero si matas a uno, pides perdón y se acaba el problema.
Y se acaba el problema.
Claro, porque además siempre va a haber prensa de centro-izquierda que va a estar dispuesta a decir que eso te enaltece, ¿no?
El apoyo de los socialistas para matar a elefantes es una cosa que vivo con muerte.
Exactamente.
No, qué pena.
Y si tuviéramos una copa aquí, yo haría un brindis por el Partido Socialista Obrero Español. La vanguardia.
Hagamos, ¿no?, un brindis.
Exactamente, hagamos un brindis.
Ahí está.
Por Pérez Rubalcaba.
¿Ah? Gracias.
El subcomandante Marcos, el Che Guevara y Pérez Rubalcaba.
Claro.
En fin, continuemos.
Continuemos con el ferrocarril. Sí, mira, a mí me llama mucho la atención en todo caso que la propuesta, siento yo que si quería, porque hay un esfuerzo estilístico como inacabado. Uh-huh. Porque si uno se enmarca en la labor de decir ya, voy a escribir algo, en el fondo... Sí, prácticamente con personajes que son excusas para poder contar la historia, pero no son relevantes. Creo que hay errores que son metáforas, esfuerzos metafóricos que no ayudan. Por ejemplo, el final, el suicidio, ¿no?
Sí.
Es una figura demasiado intensa en términos de subjetividad. Entonces, no, como que es disruptivo respecto a lo que es el tono del relato conjunto. Por supuesto, es una metáfora de lo que está aconteciendo, de la muerte triste y lamentable del tren, ¿ya?
Sí.
Creo que también le falta, si quería, el tren tiene en su esencia, si es que acaso ello es posible, yo creo que sí, los trenes tienen esencia, como muchas cosas y objetos en el mundo, soy animista, todos lo saben,
y fetichista
de la mercancía. El tren tiene además un sentido político muy fuerte. Y eso también está un poco ajeno aquí. Habría sido interesante ver hasta dónde esos pequeños guiños hacia la política, hacia la... Obviamente, eso aparece bajo ciertos prismas, digamos. Pero no hay un momento decisivo en el cual uno siente la presencia del tren político.
El tren es la promesa, ¿no? El tren es el Estado.
Claro.
El tren es la política pública, que llega donde no llega nada.
Aunque
más.
Aunque también puede ser la locomotora.
Sí. Bueno, ahí uno de los personajes, en una cita se dice: todos los problemas económicos del porvenir de Chile están ligados a la construcción de nuevas vías férreas. José Manuel Balmaceda, 26 de octubre de 1890.
Así es. Claro. Esa es la referencia política más clara que hay en el libro, que es la cita de Balmaceda. Pero en el fondo... El libro es como un millonario, o sea, es elusivo, ¿ya?
Claro.
Entonces se da una vuelta y nunca toca directamente el tema, porque obviamente le involucraba meterse con los personajes, le supone ciertos problemas, pero es interesante que yo creo que aquí faltó el esfuerzo de decir, para hacer una apuesta tan radical literariamente, es decir, yo sí. No voy a hablar de personaje, hay que ir con todo y demoler, digamos, el texto. Digamos.
Demoler el texto.
Ahora, o sea, lo que nos deja una suerte de, como de aura, ¿no? Como de aura leve, aura que es sentida pero distante al mismo tiempo, que es descriptiva, con una emotividad que no llega a manifestarse claramente pero que está contenida.
Sí, está contenida.
Es un compromiso con la historia pero al mismo tiempo... una manera muy poco elocuente de describirla ni involucrarse en ella. Hay una paradoja que no me llega a parecer pretendida, pero que sin embargo se logra. Y que es uno de los componentes interesantes del libro.
Y a mí me pareció interesante, bueno, esto de que tenemos nosotros tanto de mirar a algo, alguien que es extraño, un campesino que sigue, y quedarnos en cierta forma en suspenso, suspender nuestros juicios, suspender nuestras actitudes, y ante el campesino simplemente recibir lo que uno está viendo sin juzgar, casi como un antropólogo. Claro. Entonces, ocurre que el personaje que va contando esto no juzga, sino que simplemente se le van apareciendo cosas, se le va apareciendo gente que le muestra su forma de vivir, y es lo que a mí me pareció... me interpretaba mucho porque he visto esa actitud desde siempre. Uno va al campo y tiene unos ciertos principios, ciertas formas de pensar y no discute con la gente, por una especie de paternalismo. Claro. Y entonces uno al final termina siendo el tipo astuto, que siempre dicen que el campesino tiene esa astucia, esa cosa. Es como que uno habla con los que son como uno, pero simplemente cuando mira al otro... no le dice las cosas que uno piensa.
Claro.
Entonces, yo veo en el libro esto de que siempre se están mostrando los otros hasta cierto punto y el narrador y el personaje no intervienen, por eso es una especie de crónica. Pero es una actitud que tenemos todos. O sea, uno sale al campo y simplemente celebra. Cada cosa que ve le parece novedosa, digna de algo, de un elogio. Decir, mira qué bonito este arreglo con papel, mira estas flores... como esta cosa de creer que el otro tiene que ser necesariamente ingenuo y que todo lo que hace es un logro. Entonces, a mí me parece que hay una visión del tipo que viene de fuera. Por eso el personaje que lleva la historia siempre es llamado el que viene de afuera, porque él es el extraño y para él todo es extraño y su abuelo viene de allá y él en cierta forma va a ver lo que escapó su abuelo.
Esa lentitud está en sus ojos, digamos, también.
Claro, entonces como que todo es siempre... está más lejos de lo que... No, nunca hay un encuentro.
O sea, el juicio de bucólico pastoril siempre lo hace un citadino.
Exacto. Y eso a mí me parece que es interesante que el libro lo muestre, porque uno normalmente lo hace y no se da cuenta.
Es verdad.
Bueno, estamos llegando al final del programa. Vamos a saludar desde acá, además de la locomotora, al Tren Valencia, al Chocolate Trencito, al Monte Aguilino, el Tren Su Chiqui Chiqui Cha y, por cierto, al Chiqui Chavarría.
Pero además hay alguien que ama los trenes que está en tu familia.
Ah, mi hijo Cristóbal.
Ah, sí.
Claro, sí. Que cuando era niño y se sacaba la mugre, decía que se había descarrilado.
Ah, qué bien.
A ese
qué
nivel.
Qué niño inteligente.
A ese
bueno.
Nivel. ¿Ah?
Ah, qué bien.
Estamos llegando al final. ¿Qué vamos a leer la próxima semana?
Vamos a leer a
su comandante Alberto.
Vamos a leer...
A Lorenz.
No.
Basta abrir la tercera para eso,
¿ah? No, a D.H. Lorenz.
Ah. No a Lorenz de Atacama.
No. Sí. Bueno, no, vamos a leer a Lorenz y vamos a ir con las amantes de... ¿Cómo que se llama?
El amante
de Lady Chatterley. Y vamos a ir con... por primera vez con Lorenz, que no lo hemos visto, y que es un tipo que nos va a interesar porque tiene una escritura un poquito revolucionaria, así que...
Así es, vamos a ir con eso. Bueno, que estén muy bien. Que disfruten del resto del fin de semana y muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.